Buenos días, hermanos. Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Mateo, puestos de pie, leer el capítulo 11, Mateo capítulo 11. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la Escritura, puestos de pie, comenzando en el versículo 25, Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste esas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Los domingos de Santa Cena recordamos el Padre Nuestro, la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a repetirla todos juntos en voz alta, sinceramente, pensando en lo que decimos, que no sea algo artificial, pero sincero de corazón, todos juntos orando el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace tiempo vi un anuncio en el internet sobre libros. En uno de esos anuncios venía algo como libros que debes releer cada año. Libros que debes releer cada año. Es decir, cada año leer el mismo libro y así consecutivamente. Creo que hay versículos de la Biblia que son así. Que por sus lecciones, por sus promesas, cada año, cada cierto tiempo debemos de volver a ellos. Y esta mañana volveremos a estudiar los versículos 28 al 30 de este pasaje de Mateo 11. Mateo 11, del 28 al 30. Y vamos a estudiar esos versículos según el orden de sus frases. Los estudiamos hace algunos años, si no me equivoco, la última vez fue en el año 2019. Y antes de esa ocasión lo habíamos estudiado dos o tres veces. Y es uno de esos textos que debemos devolver cada año. Yo diría que cada mes, y algunos diríamos cada día debemos de recordar esta gran promesa del Señor. Bien, vamos por frases, Mateo capítulo 11 y el versículo 28 dice así, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La primera frase que vamos a estudiar, Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esta es una invitación, es una frase en la cual el Señor nos invita, así como las famosas invitaciones del libro de Isaías, donde Él nos dice, nos invita, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Como que tienen el mismo tono, ¿verdad? El mismo sabor, por así decirlo, de esta invitación. Venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Ahora, hay algo que aclarar de esta frase. Es que esta invitación, venir, no es una cosa, un verbo que trata de algo literal, ¿verdad? Hay algunas personas que dicen, bueno, yo fui a Cristo cuando pasé al frente a la iglesia. No se trata de pasar al frente a la iglesia, eso no es venir a Cristo. O hay otras personas que dicen, yo tuve un encuentro personal con Cristo. Como si se les hubiera aparecido, como si hubieran tenido una visión y ellos fueron a Él. No se trata de eso. En la Biblia, esta palabra venir connota creer, confiar en Cristo. Por ejemplo, vean Juan 6, esos tremendos versículos de Juan 6:35. Juan 6:35. ¿Qué es venir a Cristo según el Evangelio, según nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué significa eso? Juan 6:35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí, ¿qué? El que a mí viene, ¿de qué se trata eso? Nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿De qué está hablando? Creer en Él. Capítulo 7, versículo 37. 7:37. Otra gran invitación. 7:37. En el último y gran día de la fiesta. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿De qué se trata eso? Versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Venir a mí es creer en mí. Aquí nos explica nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta invitación es acércate a Cristo por fe. Cree en Él. Cree quién es Él. Cree lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Él hace por nosotros y lo que Él hará por nosotros. De eso se trata esto de venir a mí y creer en mí. Y al decir venir a mí, se nos enfatiza que se trata de creer en Él como persona. No como un crucifijo, no como una pintura, una estampa, pero confiar en su persona. Creer en la realidad de su existencia, por así decirlo. Creer que realmente hay una persona que se llama Cristo, que está a la diestra del Padre. Y por fe escuchamos su voz en la palabra. Por fe nos acercamos a Él a través de la oración. De eso se trata entonces este mí. Y lo voy a decir aquí con mucho cuidado, ojalá que nadie me malentienda. Para algunos, venir a Cristo es venir a las actividades de la iglesia. Para algunos, venir a Cristo es venir a las actividades de la iglesia. No se trata de eso, no se trata de entrar por las puertas de esta capilla. No se trata de venir a los jóvenes los sábados. No se trata de eso. Se trata de venir a Cristo como una persona real. Cristo no son actividades religiosas. Cristo es una persona, el Hijo de Dios. Entonces, amigo, amiga, esta mañana, ven a Cristo. Cree en Él. Esa es la invitación más importante que vas a recibir en toda tu vida. Cristo te dice esta mañana, venid a mí. Y cree en esta gran promesa que vamos a estudiar. ¿Cree tú que Cristo es Dios? ¿Cree que Él murió en la cruz por nuestros pecados? Y es lo que te da vida eterna, esperanza de estar con Dios para siempre. Es lo que nos hace hijos, hijas de Dios. Cree en Él, venid a mí. No vamos a ver más de esto más adelante. Volviendo a nuestro texto en Mateo 11, el versículo 25. Noten que Cristo hace esta invitación después de haberse identificado como quien revela eficazmente a Dios. Él se identifica en los versículos anteriores. Vamos a comenzar en el versículo 25. Mateo 11, 25. ¿Quién es Cristo según el contexto aquí? En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¡Venid a mí! ¿Quién es mí aquí? Es Cristo, poderoso Salvador. Es Cristo quien nos revela la salvación, el Evangelio, eficazmente. No tan solamente la revelación general, pero esa revelación que nos cambia, que cambia el alma, nos transforma y nos salva para siempre. Lo leímos en Gálatas 1:15, lo pueden apuntar, se lo voy a leer. Gálatas capítulo 1 y versículo 15, Pablo hace este testimonio. Gálatas 1, 15. Y es de pensar lo que dice aquí Saulo de Tarso. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el camino a Damasco. Ah, no, pero no dice eso. Que me apartó desde el vientre de mi madre. Dios ya sabía lo que iba a pasar en el camino a Damasco. Dios ya lo había predestinado, lo había elegido. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Esa es la salvación, esa es la revelación de salvación. Y ese es el contexto de Mateo 11, 25. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice aquí esas cosas, está hablando de las cosas de salvación. ¿Por qué a unos sí y a unos no? ¿Por qué a los niños sí y a los fariseos no? ¿Por qué? Porque así le agradó al Padre. Y nadie va a saber la verdad, nadie va a conocer la vida eterna, a menos que el Padre quiera y aquellos a quien el Hijo les quiera revelar. Entonces, esta invitación de Cristo es de Él que hace que el Evangelio sea eficaz en nuestras almas. Y eso es lo que nos da descanso, lo último en el alma, por supuesto. Pero antes de ver eso, una sublección aquí, una sublección, por así decirlo, y va mucho con lo que estudiamos el domingo pasado, es que la elección de Dios no excluye la invitación general a que todos vengan a Cristo. Ese es el contexto aquí, que son salvos a quien Dios quiere, porque así le agrada a Dios, y solo aquellos a quien Dios quiere revelar y a su Hijo, y lo revela a su hija, a su Hijo su salvación, por supuesto. Pero luego Cristo mismo dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Entonces, esto quiere decir, claro, nadie es salvo a menos que Dios soberano lo revele y le revele el Evangelio. Claro, pero podemos creer eso. Claro que sí, está en la Biblia. La salvación es 100% de Dios. Pero también tenemos que compartir el Evangelio a todos. ¡Claro! Tenemos que compartir el Evangelio a todos. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. Claro que no. Pero el mandato está ahí. Ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Como nos dice en Marcos a lo último. Y todos son responsables de venir a Cristo. Ahí está la invitación de Él. Entonces, no puedes decir tú, ¿y si no soy elegido? No. Aquí está la invitación. ¡Venid a mí! Él te dice esta mañana a ti. Él no te dice a ti, ¿eres elegido sí o no? Él te dice, ¡venid a mí! Esa es la invitación. Ahora, noten que esta invitación entonces exalta a Cristo, porque dice, venid a mí, yo los haré descansar, venid a mí. Vamos a suponer que yo, Paco Orozco, les prometo, vengan a mí y sus almas van a descansar. Yo les digo a ustedes, yo soy muy humilde y manso de corazón. Pongan mi yugo sobre ustedes y van a tener descanso en el alma. Bueno, probablemente los ancianos y diáconos de la iglesia esta tarde van a tener una junta para jubilarme antes posible, ¿verdad? Y van a hablar a la Cruz del Norte cómo se puede alguien trastornado, un ex pastor, estar ahí, ¿verdad? Con los médicos psiquiatras de la Cruz del Norte. Y con mucha razón, yo estaría loco. Si yo dijera, si ustedes vienen a mí, van a tener descanso en el alma. Cualquier hombre. Pero Cristo aquí no es cualquier hombre, número uno. Cristo aquí no estaba loco, por supuesto que no. Cristo es Dios. Es el Señor. Es Jehová. Él sí puede decir, vengan a mí y yo les voy a dar descanso en el alma. Porque Él es Dios que tiene todo el poder, toda la sabiduría, toda la compasión y todos los medios para prometernos el descanso en el alma. Entonces, esta invitación enaltece, por así decirlo, maximiza a Cristo. Venid a mí, yo los haré descansar. Y remarca aquí que Cristo es el único que puede hacer esto. Como lo dijo en Isaías, mirad a mí, venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Como dice el corito, ¿verdad? Basado en Hechos 4:12, solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. No hay nadie en todo el universo más que Cristo que nos puede dar ese descanso que tanto necesitamos en el alma. Ahora, notemos en último lugar, ¿a quién invita el Señor? ¿A quién invita el Señor? Todos los que están trabajados y cargados. O como dice otra versión, venid a mí todos los que están cansados y cargados. Se puede traducir así esa palabra del original. Bueno, es cierto, sin duda alguna, que el Señor puede ayudar a los que están cansados y cargados de trabajar todo el día, de cargar bultos pesados todo el día. Están cansados y cargados por eso, pero el versículo no se refiere a eso. El Señor se refiere al cansancio del alma, se refiere a las cargas del alma. Y lo menciono aquí, lo tengo que mencionar, porque hay algunos que ven en Cristo como si fuera un multivitamínico espiritual. Piensan, si me hago cristiano, no me voy a enfermar. Desafortunadamente hay pastores que predican eso. Aquí en Hermosillo había un pastor que decía, si te haces cristiano, no te puede dar cáncer. Por supuesto, falso. Falso, falso, falso. Y me temo que hay algunos que dicen, me voy a ser cristiano porque voy a tener salud, voy a tener más energía. No se trata de eso. El Señor nos promete aquí algo más urgente, más importante. Es descanso para los trabajados y cargados en el alma. De eso se trata esto aquí. Ahora, ¿quiénes son estas personas? Qué bueno que el versículo no especifica quiénes son estas personas trabajados y cargados. Porque aquí podemos incluir a todas las personas, a toda clase de personas, por cualquier problema, con cualquier carga. Pero vamos a ver, vamos a listar algunos casos. Los principales casos. Tal vez tu caso está en esta lista, tal vez no. Pero voy a enlistar los principales casos de las personas que están trabajadas y cargadas, o como dice la otra traducción, las personas que están cansadas y cargadas. Número uno, la invitación del Señor es para los cansados y cargados por los remordimientos de su alma. Los cansados y cargados por los remordimientos de su alma. La conciencia los tiene bien, pero bien cargados, bien cansados. Tú hiciste eso. Tú. Tú no hiciste eso. Lo tenías que hacer y no lo hiciste. Para el alma no hay cansancio más intolerable. No hay carga más pesada que los remordimientos, los sentimientos de culpabilidad. Tal vez usted en esta mañana está cansada, bien cargada, por pecados que cometió hace años, hace décadas. O pecados que comete todos los días, pecados secretos, crónicos de su alma. Nadie sabe más que su alma, pero ahí está esa carga, ese cansancio tremendo. Si sufres de esto, esta mañana Cristo te invita, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Número dos, otro caso. La invitación del Señor es para los que están cansados y cargados por las reglas de su religión. Los que están cansados y cargados por las reglas de su religión. En el contexto histórico, aquí de Mateo 11:28, el Señor está hablando a los judíos que sufrían cargas muy pesadas, cargas impuestas por los líderes religiosos de su tiempo, ciertas ceremonias, ciertos ritos, ciertas reglas que tenían que seguir. como judíos. Vamos a ver, en este libro mismo de Mateo nos dice, el capítulo 23, nuestro Señor Jesucristo, Mateo 23. No vamos a leer todo el capítulo. Ustedes lo pueden leer esta tarde. Nos da unos ejemplos nuestro Señor Jesucristo de algunas de las cargas que estaban sufriendo ahí los judíos en ese tiempo. Cargas impuestas por los fariseos y los escribas. Comienzo a leer Mateo 23, 1 al 5. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Y ustedes pueden leer por ejemplo, el versículo 23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el emeldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y ciertas reglas de ellos, ciertos ritos, ciertas ceremonias, los judíos estaban cargados, cansados de su religión. Y hay personas hoy en día, judíos hoy en día, cansados y cargados por su religión, pero de otras religiones también, que en su ignorancia y en su soberbia muchas veces creen que van a ser salvos por su religiosidad, creen que van a ser salvos por su actividad y tratan sinceramente de obedecer todas las reglas, por más pesadas que sean, todas las reglas de su religión, porque quieren descanso en su alma, pero ahí siguen cargados y cansados, y sus almas están frustrados, porque no pueden lograr con todas esas reglas y cumplir todo a la perfección. Se cansan aún al tratar de obedecer reglas que son totalmente antibíblicas, por supuesto. Llegan a sus casas después de confesión, y llegan y se acuerdan que no confesaron cierto pecado. Cumplen con ciertos ritos, ciertos ayunos, ciertos cultos, ciertas peregrinaciones. Pero todo se les hace tan pesado. Dejen ustedes lo costoso, lo gravoso para ellos. Y por cumplir, no duermen bien, no viven bien, no comen bien, no descansan bien, no comen bien. Y para acabarla de amolar, si me permiten esa expresión, no sé si está en el diccionario, para acabarla de amolar, los sacerdotes y los pastores se la llevan acusándolos, se la llevan cargándolos más, cansándolos más. Y aquí quiero incluir ciertas reglas también no escritas de la religión cristiana. Porque estoy seguro que hay cristianos que están cansados y cargados por su activismo cristiano, por así decirlo. Por cargas que pastores, por tradiciones cristianas, han cargado y cansado a los cristianos. Que no están en la Biblia. Son reglas de hombres cristianos, pero hombres. Hombres sabios tal vez, pero hombres. No son reglas de Dios. Y eso es injusto, antibíblico, y sin duda alguna trágico que algunos cristianos tratan de hacer todo y cumplir con todo, porque así buscan el favor de Dios. Tengo que hacer esto, si no me va a caer un rayo. Tengo que hacer esto, porque si no, a lo mejor Dios no me recibe. No. Dios no nos recibe por eso. Dios no recibe por Cristo. Cristo nos dice, venid a mí. Él nos dice, venid a la religión y a la actividad de esa religión. Claro que no. Ahora, una vez más, yo sé, hay cristianos que no hacen nada, ¿verdad? Una hermana me dijo, esos hermanos son cristianos concha. No le entendí hasta mucho después. ¿Qué son hermanos concha? Hermanos que no hacen nada y son desobedientes, sin duda alguna, y perezosos. Pero aquí el diablo es muy, pero muy astuto. Y hace que muchos cristianos, buenos cristianos, a lo último estarán en el cielo, se cansen por tanta actividad, tantas disciplinas
cristianas
y que, como les digo, no están en la Biblia. Y me han dicho, algunos cristianos me preguntan y me dicen y me comentan, ¿verdad? Yo ya sé a dónde van. En sus iglesias, el domingo lleno de actividades, todo el domingo. Pero también actividades el lunes. Y actividades el martes. Y actividades el miércoles. Y actividades el jueves. Y actividades el viernes. Y actividades el sábado. Y claro, se sienten muy mal si no pueden cumplir. Y luego, el pastor con cargas de ofrendas. Tienen que ofrendar, tienen que... No usen eso, no vayan acá, no hagan esto. Pídanle permiso al pastor si van a hacer y van a ir. Creo que algunos de ustedes saben de qué estoy hablando, desafortunadamente. Y pasa que buenos cristianos están cansados y cargados porque tratan de seguir esas reglas legalistas. Y a lo último, no pueden cumplir mucho, fallan. Y su conciencia cristiana mal educada, es decir, no está educada bien, los acusa. Tú eres cristiano de segunda. Mira, no cumples con fe y con gozo y con paz. Pero los hermanos están cansados físicamente y están bien cansados espiritualmente. Si tú sufres de esto, Cristo te invita en esta mañana, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tercer lugar, la invitación del Señor es para los que están cansados y cargados por sus caídas. Los que están cansados y cargados por sus fallas, por sus caídas en pecado. El buen cristiano se cansa mucho, se carga mucho porque caen en tentación. El buen cristiano se cansa, se carga mucho cuando falla. Todos los días llora como el apóstol, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El cristiano real entiende 100% al apóstol Pablo aquí. Sabe de esa carga, sabe de ese miserable de mí. Porque el cristiano, como vamos a aprender del versículo, es un poquito difícil el versículo que nos toca ese mes, de 1 Juan 3, de que el cristiano no peca. ¿Cómo es posible que el cristiano no peque? Vamos a estudiar eso. El cristiano no disfruta pecar. El cristiano no peca continuamente como está en el original ahí. No se trata. El cristiano, por supuesto, no trata de pecar. Trata de dejar el pecado. Pero cuando cae, le afecta mucho. Se carga, se cansa. Y muchas veces, y me ha tocado a cristianos, varios, decirme, a lo mejor no soy salvo. No soy cristiano. Mira. Llevo 10 años en la cristiandad y todavía caigo y fallo. Vamos a estudiar más de eso en el versículo que nos toca este mes, Dios mediante. Pero esta mañana, si tú te sientes cargado por eso, cansado de ¿por qué otra vez? ¿Por qué fallé otra vez? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué esos sentimientos? ¿Por qué? Cristo en esta mañana te invita, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. En cuarto lugar, la invitación del Señor es para los que están cansados y cargados de su incredulidad. De su incredulidad. Pudiera haber incluido este punto en el anterior, pero creo que vale la pena separarlo. Cansados y cargados por su incredulidad. En toda mi vida, esto lo he dicho varias veces, en toda mi vida, nada más he conocido a una sola persona que no duda de su salvación. Claro, no les he preguntado a todos, ¿verdad? Pero si todos son como yo, si todos son humanos normales, si todos son cristianos normales, que los ataca el diablo, que son débiles,
les falta fe, van a dudar de su salvación. Van a dudar de su salvación. Es por eso que expresamente, específicamente, en la confesión de fe, por ejemplo, de Westminster, la más famosa confesión de fe de todo el cristianismo histórico, de donde salió la famosa confesión bautista de 1689. Bueno, el caso es, la confesión de fe toma especialmente, específicamente, un capítulo entero para hablar de esto, de la seguridad de salvación en cristiano. Porque los teólogos, los eruditos, los pastores, honestos, transparentes, saben, los cristianos tenemos problemas con esto. Bueno, el punto es, en toda mi vida, no he conocido más que una persona que no duda de su salvación. Y después de un culto hace como unos 3 años, alguien me dijo, apúnteme ahí, hermano, yo tampoco dudo de mi salvación. Bueno, son 2 entonces ya. Pero si usted es igual, normal, como yo, como los cristianos de 1600 cuando escribieron la confesión, vamos a reconocer que a veces tenemos dudas fuertes de nuestra salvación. A veces tenemos dudas de las promesas de Dios. Nos falta fe. ¿A quién? ¿Quién va a decir que no le falta fe, verdad? Y eso nos carga y nos cansa. Porque como cristianos sabemos que la Biblia es verdad. Pero vienen las pruebas y nos falta la fe. Nos falta mucho creer en la bondad y el poder de Dios. Nos falta mucho. Y viene Satanás con dudas y nos hiere y nos sentimos muy mal. No quisiéramos ser tan incrédulos. Nosotros oramos como ese padre en el Evangelio. Yo creo, ayuda mi incredulidad. Si sufres de esto, y estás cansado y cargado de esto, el Señor te invita esta mañana, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. En quinto lugar, la invitación del Señor es para los que están cansados de aflicciones. Los que están cargados, cansados, trabajados de angustias, de aflicciones. Señor mismo nos advirtió que en este mundo tendríamos aflicciones, y es muy cierto. Semana pasada mencioné que todos teníamos preocupaciones, ansiedades, y que estaba pensando en algunas familias de la iglesia. Bueno, y este hermano tiene problemas con esto, y esta hermana sufre de esto, y el hermano. Y luego me puse a pensar, ¿verdad? Bueno, ¿qué familia no tiene problemas, preocupaciones, ansiedades? Todos tenemos ansiedades. Todos tenemos problemas. Todos tenemos aflicciones en este mundo. Porque estamos en un mundo pecador. Si no hubiera pecado Adán y Eva, este mundo fuera perfecto. Y nosotros tuviéramos cuerpos perfectos. Tuviéramos reconciliación perfecta con todos y shalom perfecta con todos. Pero en este mundo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, tendremos aflicciones. Sufrimos aflicciones entonces. Pruebas, problemas graves en la familia, en el trabajo, en salud, en el futuro. Aflicciones crónicas algunos de nosotros. Salimos de una y ya caemos en otra, ¿verdad? Y a veces nos cansamos mucho. Nos cargamos mucho, mucho. Si sufres de esto, nuestro Señor Jesucristo te invita en esta mañana, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Veremos más de esto después, Dios mediante, y vamos a recordar esa gran promesa. Cuando Cristo nos dijo, en este mundo van a tener muchas aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. En último lugar, la invitación del Señor es para los que están cansados y cargados, porque no ven fruto en sus vidas, logros de la cristiandad como esperaban. Cargados y cansados, trabajados, porque no ven en sus vidas cristianas, el fruto del Espíritu Santo como ellos esperaban, los logros de la cristiandad que ellos esperaban, y ya llevan tiempo. Y ese es un cansancio y una carga muy real para los cristianos de verdad, por supuesto. Los cristianos que no son cristianos de verdad, los cristianos que nada más son de boca para afuera, no tienen estas cargas, no tienen estos problemas, no tienen esas aflicciones del alma en sí. Pero todos los cristianos queremos ser como Cristo ya. Queremos tener paciencia, gozo, paz al 100%. ¡Ya! Queremos más fe, pero ¡ya! Queremos que Dios conteste nuestras oraciones, pero ¡ya! sobre todo para la salvación de nuestros hijos. ¡Ya! ¡Ya! Pero todavía no. Dios no contesta esas oraciones. Y tenemos esa carga de, ¿por qué otra vez me salió esa mala palabra? Llevaba años venciendo esa tentación, me salió esa mala palabra y grito. Y me siento tan mal cuando, ¿por qué? A lo mejor no soy cristiana. No soy cristiana. Yo ya debo de tener ese fruto del Espíritu al 100%. Pero apenas, como la parábola del sembrador, apenas voy con el 30 tal vez.
Y sufrimos en nuestra debilidad y tranquilidad, nos cansamos, nos cargamos porque tenemos esa falta de tranquilidad, esa falta de fruto y no tenemos esos logros de la cristiandad. Si sufres esto, ¿y quién no? Esta mañana Cristo te invita, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. ¿Cómo nos hace descansar cuando estamos así? Vamos a ver más de esto después, Dios mediante. Una de las cosas que hermanos ayuda cuando nos sentimos así, con falta de fruto, con falta de logros, es humillarnos y decir, es por la pura misericordia de Dios que voy a ser salvo. No es que yo sea perfecto, pero que Cristo, mi Salvador, es perfecto. Por eso Dios me va a recibir. Bueno, el tiempo se nos acabó. Dios mediante continuaremos este estudio. Pero váyase meditando en la última frase del versículo donde tenemos la gran promesa de nuestro Señor Jesucristo. Estás cargado y cansado. Ora a Dios con esta promesa en tu mano. Cristo dijo, yo los haré descansar. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por las promesas que tenemos en estos versículos. Te pedimos, Señor, que al estudiarnos, reveles a tu Hijo en nosotros, una vez más para salvación a los que no tienen esta gran salvación, y una vez más para nosotros, para edificación. Pedimos por los méritos de Cristo que inyectes estas lecciones a cada uno de nosotros, nos des esperanza en Cristo de todas nuestras aflicciones, todo nuestro cansancio, cada cual según su caso. Aún esta mañana, al comenzar estos estudios, que nos des esperanza y nos acerques más a Cristo por fe. Danos esa confianza, ese don de la fe en esta mañana, como cristianos o no cristianos, para que conozcamos más, nos acerquemos más a nuestro gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo, quien merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo el poder. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a despedirnos cantando una estrofa del primer